te permite hacerla andando, un recorrido, como tú has comentado, de 5 kilómetros, 400 metros, y se puede hacer andando fácilmente, ¿no? Y luego tenemos el cajón 1 para los atletas que quieren competir, digamos que tenemos un gran elenco en ese cajón, como Jorge Soto, el ganador del año pasado, Antoine Godín, Tamara Pérez Mera, nombre reconocido en el panorama nacional, y luego tenemos el cajón 2 donde van todas esas personas de atletas populares que se preparan únicamente la San Silvestre o que empiezan con esta carrera o que ya tienen un entrenamiento habitual, pero que no tienen una marca, por ejemplo, como la de los atletas anteriores que están en torno al 3 minutos el kilómetro.
Un par de detalles interesantes que comentar, Dani. Por un lado, bueno, pues que va a haber muchísimos trofeos que se van a llevar los ganadores en las diferentes modalidades y demás. Luego va a haber sorteo de regalos entre los asistentes y algo yo creo muy importante, y es que un porcentaje de todas las inscripciones y demás pues tiene un carácter benéfico, un carácter social.
Exactamente, la San Silvestre es una prueba solidaria, en la que se hace también la recogida de alimentos que este año van destinadas al comedor María Arteaga, y lo que es la parte económica, pues 50 céntimos de las 1.500 inscripciones, más aparte los donativos extra que se podían dar, pues irán destinados al colectivo SEPA, un colectivo que lleva en la ciudad desde los años 80 y que hace una gran labor, sobre todo en el barrio del Mentidero con los jóvenes. Y la organización pues decidió darse toda la recaudación que se haga pues a esta entidad.
Comentabas tú, Dani, esa modificación en cuanto a la salida con respecto al año pasado. ¿Alguna novedad más que contemos para esta edición?
Pues este año, fruto de conversaciones con atletas de más de 70 años que venían reivindicando pues tener su categoría propia, pues la organización ha decidido incluirla este año. Siempre estaba en la categoría M65 y hemos ampliado una categoría más a M70, así dándole respuesta a este colectivo y sobre todo reconociendo, ¿no?, a esos atletas de más de 70 años que siguen cada fin de semana pues participando en carreras populares. Y otra de las novedades es que, como siempre, pues la San Silvestre es una prueba que destaca por el reciclaje y el medio ambiente, y este año pues nos sumamos a la campaña Cada Lata Cuenta para reciclar las latas del avituallamiento y crear una concienciación tanto en los participantes como en la ciudadanía que esté en la carrera, fomentando el reciclaje.
Eso es, que también es muy importante, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a recordar la cita el próximo 27 de diciembre. ¿A partir de qué hora comienza ya la prueba?
Pues mira, tendremos las categorías menores, que este año es la tercera edición, desde las 4:30, que se desarrolla por la Plaza de España, y lo que es la prueba absoluta a partir de las 6.
Bueno, pues animamos a todo el mundo a que no se pierda un año más esta carrera ya clásica del panorama gaditano, la San Silvestre Gaditana, próximo día 27. Dani Franco del Club Polideportivo Olimpo Cádiz, muchas gracias y estaremos pendientes de las evoluciones de la carrera. Un abrazo.
Perfecto, José, muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos mañana con más deportes a la 1:20. Esta tarde les recuerdo que a partir de las 7 de la tarde ya tendrán disponible una nueva edición de Carnaval en la Onda. Hoy con Germán García Rendón como invitado. ¿Qué más cosas? Pues que ahora vuelve Carmen Paul, que llega con las noticias de la jornada, y que luego tienen que seguir escuchando la radio, tienen que seguir escuchando Onda Cero. Adiós.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes. La Cooperativa de Pescadores del Mar de Rota ha lamentado los daños materiales ocasionados en su sede tras el paso de una manga marina. Hoy es martes 16 de diciembre. Miguel Poveda estará hoy y mañana en el Teatro Falla presentando un espectáculo único donde reinterpreta la Navidad a través del flamenco. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. La cooperativa de pescadores del Mar de Rota ha lamentado los daños materiales ocasionados en su sede tras el paso este pasado lunes por la tarde de una manga marina que ha obligado al cierre de la pescadería y el bar en un periodo importante, además de compras para las fiestas navideñas. El presidente de la cooperativa, Juan José González, ha explicado que el edificio está dividido en tres zonas y la zona de la pescadería ha tenido esos desperfectos y, como decimos y como ha comentado, en una mala fecha.
Tenemos este edificio, está dividido en tres zonas. En una zona tenemos la pescadería, otra zona tenemos el cocedero Freidó y otra zona tenemos un bar. Ahora mismo, pues todo el edificio, digamos, que se encuentra sin actividad, esperando a que el perito de la compañía de seguros se venga por aquí. Y de momento, como te he dicho, pues no tenemos actividad ninguna, estamos a la espera.
En este momento no hay actividad ninguna, como ha explicado Juan José González. Ha dicho que en apenas mes y medio se han producido dos fenómenos de este tipo en Rota.
Estos fenómenos atmosféricos cada vez son más frecuentes, pero bueno, como está ahora de moda lo del cambio climático, pues me imagino que este cambio climático que nos está afectando a la zona, pues cada vez tendrá más asociado más fenómenos de hecho.
Recordemos que ha sido como consecuencia de una manga marina detectada en el día de ayer sobre las 5:15 de la tarde a través del sistema integrado de vigilancia exterior de la Guardia Civil, que dio aviso con antelación de su inminente incidencia a las autoridades locales y autonómicas. Afortunadamente no ha habido daños personales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, colocaba ayer la primera piedra de la futura sede de la Ciudad de la Justicia, la antigua Tabacalera. Se refería a ese proyecto como una reivindicación histórica. Según sus palabras, en 2028 la Ciudad de la Justicia estará en servicio y plenamente operativa en 2030. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha explicado que han sido muchos años de espera, lo que ha contribuido a que se pierda la confianza en las diferentes administraciones. Según sus palabras, los gaditanos ya están viendo cómo el actual gobierno de la Junta se ha comprometido con ellos para hacer realidad la Ciudad de la Justicia, con la construcción además de un edificio que va a ser todo un referente.
Los gaditanos van a ver cómo, o ya están viendo, ¿no?, cómo desde que empezamos esta legislatura quisimos retomar este proyecto, quisimos volver a comprometernos con Cádiz, con la justicia en Cádiz, y que la Ciudad de la Justicia fuese una realidad y no esa dispersión de sedes en malas condiciones que ahora mismo es lo que tienen los operadores jurídicos y los ciudadanos que tienen que acudir a la.
Este proyecto pretende unificar en un solo complejo el servicio de justicia en la ciudad, actualmente disperso en varios edificios. Tiene un presupuesto global cercano a los 340 millones de euros.
En definitiva, el proyecto que heredamos requería un empujón, pero tiene mucha calidad en su contenido y además queríamos recuperar una parte del patrimonio de Cádiz, de esa bellísima ciudad que es la antigua Tabacalera, instalar esa nueva sede judicial, esa Ciudad de la Justicia, recuperando el depósito, recuperando las naves y construyendo un nuevo edificio que va a ser un referente también en todo ese espacio.
El consejero ha indicado que cuando llegaron a la consejería encontraron un trabajo hecho, activado con el gobierno de José María González, un acuerdo que tenía un error, dice, que había que corregir.
Firmaron un acuerdo para desarrollar la Ciudad de la Justicia que tenía un error o un fallo que detectamos en cuanto nos incorporamos a la consejería, y era que limitaba al 50% la posible edificación del solar, con lo que la sede que necesitaba Cádiz no se podía desarrollar al completo, porque en lugar de 38.500 metros, que es lo que finalmente va a tener, pues apenas se llegaba a 20.000.
En relación a las fases del proyecto, esta primera, la fase cero, es la que tiene como objetivo proteger el espacio donde se va a trabajar para que los edificios que tienen un gran valor patrimonial no se vean dañados con la obra. Y cambiamos de asunto. El portavoz del Grupo Municipal de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha analizado las cuentas que ha anunciado el gobierno de Bruno García para el próximo año. A un presupuesto que, ha dicho además, van a rechazar por la coalición de izquierdas en la sesión plenaria del próximo lunes. Según su criterio, el presupuesto municipal se cimenta en renunciar conquistas y derechos y beneficiar a empresas y bancos. Son palabras de David de la Cruz.
Ha sido un esperpento porque en realidad es que no ha habido reunión de presupuesto. Eso es lo primero que yo creo que es importante que quede claro. Hubo una reunión, nos citó el alcalde a los diferentes portavoces el miércoles pasado y en 20 minutos pues despachamos las reuniones de los diferentes plenos que teníamos, las diferentes fechas, y también, bueno, nos habló así en grandes líneas pues pues del presupuesto, pero nos habló del presupuesto sin ningún tipo de documentación.
De esta forma, el grupo municipal que lidera David de la Cruz demanda para el próximo año la puesta en marcha del servicio de alquiler de bicicletas, aumentar los caminos escolares seguros en la ciudad y la defensa de una dotación económica para el inicio de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, entre otras peticiones. Cambiamos de tema. La senadora del PP de Cádiz, Teresa Ruiz Sillero, ha denunciado el colapso en el que se encuentran las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, dependientes del Ministerio de Trabajo en la provincia, que está causando, dicen, un gran perjuicio a los gaditanos que padecen muchas dificultades y retrasos para obtener una cita. Ruiz Sillero se ha puesto como ejemplo a la hora de pedir cita previa para la oficina de Chiclana, que se deriva a la de Arcos, a 80 kilómetros de distancia, algo que no solo genera un gran inconveniente a los usuarios, sino que también resulta, ha dicho, inaceptable.
En la comparecencia que se ha tenido en el Senado, tanto con la consejera de Trabajo como en posteriores debates, el Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere poner solución, perjudicando a los usuarios. Además, incluso el Defensor del Pueblo, en sus informes anuales de 2023-2024, ha incluido al SERP entre los organismos con mayor número de quejas ciudadanos.
Mañana miércoles hay pleno en Diputación. Izquierda Unida defenderá una moción de apoyo a las demandas de las trabajadoras del Servicio de Limpieza de la Universidad de Cádiz, quienes están reivindicando sus derechos desde principios de curso al contar con un pliego para el servicio que no contempla ninguna mejora social para la plantilla. El diputado provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Ramón Galán.
Un servicio esencial y un colectivo que lleva reivindicando mejoras, mejoras importantes en sus condiciones de trabajo desde el mes de septiembre. Un pliego que ahora mismo está en licitación y que prácticamente no lleva o no contiene ninguna mejora considerable en las condiciones de trabajo, unas condiciones que tienen que ser, como decimos, para un servicio esencial, unas condiciones dignas.
Por su parte, el Grupo Popular ha anunciado que va a pedir que el Gobierno de España y el Ministerio de Agricultura incluya de manera explícita las flotas artesanales de Conil, Barbate y La Tunara en el próximo Real Decreto que regule el reparto de las cuotas de atún rojo. El portavoz popular en la institución provincial, Juan Ortiz.
Desde el Grupo Popular vamos a pedir al Gobierno de España en el próximo pleno el aumento de las cuotas de pesca de atún rojo para las flotas artesanales gaditanas. El incremento del 17% que se decidió en el ICAT es positivo, pero debe ahora ser el Ministerio quien decida cómo se distribuye. Los pescadores gaditanos se han visto afectados por el alga invasora y otras circunstancias, así que lo que esperamos es que el Gobierno de Sánchez sea, por una vez, sensible con ello y valoren su historia, el empleo que generan y la sostenibilidad de sus métodos de pesca.
Sobre este asunto, el alcalde de Chiclana y también diputado provincial, José María Román, ha explicado que el Grupo Socialista en Diputación presentará a la moción del Grupo Popular relativa al reparto de la cuota de atún entre las almadrabas de la provincia, pues que también incluya a Santi Petri.
Nos pusimos a trabajar para retomar la almadraba a través de un concurso que sacó el Ministerio de Agricultura y Pesca en el año 2003, se nos adjudicó la almadraba en 2005, nos coincidió eso con la moratoria de la captura de atunes, de tal manera que la almadraba no se pudo calar. Ya este año hemos estado esperando 20 años a que se produjera lo que ahora tenemos, que es un incremento del porcentaje de captura, ese 17%, y por tanto ahora es factible que la almadraba de Santi Petri, la almadraba de Chiclana, sea realidad con una cuota que se le asigne.
El rastro del crimen en la obra de Roberto Bolaño ha sido la temática elegida por José Manuel García Gil para una tesis que ha visto la luz en forma de libro y que se presenta esta tarde en la Casa de Iberoamérica a las 7 de la tarde.
Es un trabajo interdisciplinar en el que trato de establecer las relaciones que se establecen entre estas dos disciplinas, el derecho penal y la criminología, con la obra de Roberto Bolaño, porque creo realmente que la criminalidad y el estudio de estas dos disciplinas nos pueden llevar a conducirnos mucho mejor por su obra.
Y Miguel Poveda estará hoy y mañana en el Teatro Falla presentando un espectáculo único donde reinterpreta la Navidad a través del flamenco. Con su voz llegamos a la 1:50, ahora Noticias de Andalucía con Jaime Castilla. Gracias por estar ahí, como siempre, que pasen una buena tarde.
Onda Cero Andalucía. Todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Casi 300 incidencias es el balance final que deja la borrasca Emilia en Andalucía después de la tarde de intensas lluvias y viento.